Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos este lunes 15 de mayo de 2023 a Política en Directo. Tuvimos algunas fallas de carácter técnico. Agradecemos al ingeniero de Notisistema de la Estación de las Noticias que nos echó la mano para resolver este inconveniente. A ustedes que nos acompañan como siempre, gracias, bienvenidos. La invitación es a que nos acompañen en el transcurso de la hora, que se queden con nosotros, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. La conducción técnica del programa está a cargo de Gerardo Huerta y en los teléfonos se encuentra Berenice Flores. Teléfonos para que usted tome en cuenta, anótelos por allí, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Enriquezca este programa. Queremos que nos diga por qué opina lo que usted considera de los temas que traemos a su consideración, a favor o en contra, qué matiz se encuentra. Línea de WhatsApp o de Telegram, como lo prefiera, marque el 33 22 23 27 38. Desde el 2 de mayo, hace ya 13 días, diputadas y regidoras de los partidos Futuro, Morena, PRI, Hagamos, anunciaron que estarían luchando desde sus respectivas trincheras para que no se cometiera lo que calificaron como un ecocidio. Y se refirieron también a la serie de violaciones, incluso contra dictámenes y resoluciones del Poder Judicial, en que estaba incurriendo el Ayuntamiento Tapatío y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA, con relación a las obras que se llevan a cabo en el Parque San Rafael, en donde se construye un colector para uso de un complejo habitacional conocido como Gran San Rafael, un tema que ha ocupado la atención de los vecinos, de quienes viven en la zona aledaña al parque, y que dicen no es un colector para evitar inundaciones para beneficio de nosotros, sino es para lo que se requiere de infraestructura de las nuevas torres de departamentos. Las diputadas Susana de la Rosa de Futuro, Mara Robles de Hagamos, Verónica Flores del PRI y María Padilla de Morena, además de las regidoras priista Sofía García y Candelaria Ochoa de Morena, dieron a conocer que estarían haciendo un frente común para que las autoridades cumplieran con las resoluciones judiciales dictadas a favor de los colonos y que se respetara el derecho a la libre manifestación de quienes se oponen a los trabajos. Y así se cumplió apenas la semana pasada aquí en la Estación de las Noticias y particularmente en el programa Política en Directo. Le dábamos cuenta de que a iniciativa de la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, se presentó el exhorto para la defensa del Parque San Rafael, y gracias a los esfuerzos de los vecinos que estuvieron insistentes y que no se rindieron, y así lo posteó en sus redes sociales Susana de la Rosa, dice que se sumaron a la causa y en el Congreso se aprobó el exhorto. Un exhorto para llamar al gobierno del estado a retirar al personal de la policía del parque en una de las principales demandas de los vecinos. En el punto 2 del exhorto, que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción realizara las investigaciones correspondientes acerca de la actuación de los servidores públicos que habían estado implicados en este caso. En el tercer punto del exhorto, que se informe sobre las condiciones jurídicas en las que se encuentran las obras. Y en el punto 4, que se exhorte también a que se cumplan las resoluciones judiciales dictadas en favor de la lucha de los vecinos para preservar el parque. Hoy, nuestro compañero Héctor Escamilla da cuenta del reproche de los vecinos y de también estos legisladores, particularmente estas mujeres que desde sus diferentes fracciones parlamentarias estuvieron alzando la voz y sumando los esfuerzos para aprobar el exhorto, porque de nada ha servido. Hoy la queja de los vecinos del Parque San Rafael y la acusación que hacen es que el personal del SIAPA y del Ayuntamiento de Guadalajara, en compañía de elementos policíacos, de nueva cuenta colocaron vallas sobre una de las calles, la calle Mariano Azuela, que se ubica a un costado del área verde, con el fin de avanzar en estas obras para la construcción del colector pluvial. Contra viento y marea, las autoridades del CIAPA y del ayuntamiento han seguido en el proyecto, a pesar de que el Poder Judicial ha dicho se mantengan las cosas como están, y le ha venido dando la razón a los vecinos, que desde un principio han señalado que no se trata de una obra en beneficio de ellos, sino para un proyecto inmobiliario. Acusan que los policías tapatíos se apostaron afuera de sus casas para impedirles que pudieran salir a inconformarse por esta medida. Y en sus redes sociales, esta mañana, este mediodía, ha sido insistente, y también los mensajes por WhatsApp acerca de la manera tan arbitraria en que se está procediendo con respecto a lo que ellos vienen combatiendo, y que además califica no solo de arbitrariedad, se incurre en desacato y dicen no pasa nada, exigen que algo ocurra. Y la sorpresa, algunos de ellos comentaban, es que ocurre después de que precisamente hace unos días en el Congreso local se aprueba respaldarlos en esta lucha y acompañarlos en esta serie de acciones que han emprendido para preservar el área verde del Parque San Rafael, que dicen en realidad las autoridades lo que quieren es que se lleve a cabo el proyecto inmobiliario. Y entre otras cosas, Susana de la Rosa hace una hora ponía, me informan vecinas del Parque San Rafael, que en estos momentos se está llevando a cabo un operativo policial en la zona para continuar con las obras, alto al uso de la fuerza policial para intimidar a las organizaciones ambientalistas y vecinales. No solo Susana de la Rosa, también otros legisladores, activistas, periodistas, vecinos, abogados, y de nada ha servido este señalamiento, porque la denuncia de que allí sobre la calle Mariano Azuela estaban siendo encapsulados, así lo decían, en sus viviendas por parte de elementos no solo de la Policía Municipal Tapatía, sino también de la Policía Estatal, con el fin de que el CIAPA avance en lo que le falta para concluir las obras de este colector pluvial. Y los señalamientos vienen acompañados de imágenes, de molestia, pero parece que no pasa nada. Y mire, a mí me llama la atención porque cada mes es más común, más recurrente, contarles historias donde el ciudadano no solo hace uso de sus recursos propios y no solo el valiosísimo tiempo, sino también recurso económico para promover acciones jurídicas, y después se queda solo y lucha contra quien se supone debería de estar de su lado, las autoridades. Y hay que revisar qué pasa, qué se debe de modificar, porque las autoridades municipales, estatales, recurrentemente violan instrucciones judiciales, incurren en desacato y no pasa nada. O lo que pasa es tampoco que no les importa, una amonestación, una sanción económica bajísima que además se paga con los recursos del ente público. Pues algo anda muy mal. Por lo pronto, muy molestos los vecinos en torno al Parque San Rafael, porque dicen las autoridades, a como dé lugar, quieren continuar con estas obras sin importar que el Poder Judicial les puso ya un candado. Pero bueno, hoy es Día del Maestro y felicito a todos los maestros que nos acompañan. ¿Qué sería de nosotros sin los maestros que dejaron huella, los maestros que nos sirvieron de motivación, de inspiración? Hoy el diario Excelsior hace un trabajo relacionado con el panorama nacional. ¿Cómo está México con respecto a las necesidades de la población y el número de maestros que trabajan a lo largo y ancho del país? Sobre todo en las zonas rurales es donde se encuentra el mayor déficit. Y dice el diario que los especialistas consultados han alertado por el déficit de profesores en las materias de inglés, artes y educación física, principalmente en los preescolares, las primarias indígenas y las telesecundarias. México se enfrenta a escasez de maestros, sobre todo en estas zonas y en estos sectores donde no hay docentes suficientes. Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, las primarias... estas tienen un déficit importante en maestros de arte y un déficit que se estima en alrededor del 8%, mientras que los planteles multigrado también presentan un déficit estimado en el 4%. Las secundarias generales cuentan con un déficit superior de docentes, estimado en el 10% en lo que se refiere a docentes en áreas tecnológicas, en tanto que en las secundarias también hay problemas en este sentido. El déficit de maestros se acentúa en escuelas rurales y de contextos adversos, y es mayor en preprimaria y secundaria, así como en áreas de currículo que requieren una especialización específica, como son las matemáticas, las ciencias o los programas interculturales bilingües. Esto lo dijo Fernando Ruiz. Fernando Ruiz es investigador de la Organización Mexicanos Primero. Además de solventar la carencia de docentes, otro de los retos es mejorar la calidad en su formación. Agregó que cada año alrededor del 7% de los maestros del sistema educativo nacional piden su cambio de escuela y generalmente lo hacen para dejar las escuelas rurales y para regresar a las zonas urbanas. Consideró el experto que esto se debe a un problema histórico de falta de formación de profesores para que permanezcan en sus localidades, lo que incrementa la carencia de este tipo de escuelas. México enfrenta, pues, un déficit importante en algunos niveles y en algunas modalidades, y el mayor problema se concentra en el área rural, donde hay docentes insuficientes, sobre todo en temas de artes, de educación física y de idiomas. Según estos datos, la cifra va en aumento y también tiene que ver porque no son muy positivas las condiciones laborales. El reto en el caso específico del país, de acuerdo con Fernando Ruiz, quien es investigador de la Organización Mexicanos Primero, es atraer a más maestros, pero también mejorar la calidad en la formación de los mismos. Y en el marco de este día, el Día del Maestro, detalló que la escasez de docentes en el país varía dependiendo del nivel de enseñanza, la asignatura impartida y la ubicación de las escuelas. En general, el sistema educativo tiene un problema estructural porque la mayor parte de la formación de los maestros se concentra en modalidades que son habituales o tradicionales, y en donde tenemos un déficit importante y que parece que no estamos haciendo lo suficiente para resolverlo, es en dotar a preescolares y primarias de maestros, por ejemplo, de las áreas que ya mencioné, incluidas las artes, y sobre todo en las secundarias y telesecundarias. Las modalidades que siempre terminan pagando los platos rotos en la insuficiente formación de maestros en algunas áreas son las modalidades rurales y multigrado, que representan el mayor porcentaje de escuelas en el país, señaló finalmente el experto. Y hoy, en el marco de los festejos por el Día del Maestro, usted a estas alturas seguramente ya lo sabe, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento salarial del 8.2% que se va a aplicar de manera retroactiva en todo el país. Fue durante la conferencia de prensa mañanera que el presidente felicitó a los docentes por su día, pero aprovechó para dar a conocer que este nuevo salario mínimo de los trabajadores de la educación será de 16,000 pesos por mes. Y lo dijo así, cito al presidente: este día expreso de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento de sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo. El aumento es de 8.2% en promedio. Además, dijo López Obrador, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales, que es el promedio que obtienen los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Este aumento va a implicar una inversión para el gobierno federal de 42,000 millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado. ¿Cómo tomaron el anuncio en el sector magisterial? Bueno, la primera reacción en contra, escuchó usted bien, fue de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que calificó como insuficiente este aumento del 8.3% anunciado por el presidente. Incluso hubo una marcha que realizaron el día de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde algunos contingentes estuvieron expresando la necesidad de que el incremento para el sector sea del 100%, y dieron a conocer un pliego de 12 puntos, entre los que destacan, además del aumento del 100%, la reinstalación de la mesa de negociación con carácter resolutivo, la abrogación de la reforma educativa del año 2019 y de la ley del ISSSTE que se promulgó en el 2007. En fin, algunos puntos de este pliego, que contiene 12 puntos importantes para la opositora Coordinadora Nacional de los Trabajadores. En Jalisco, el anuncio del presidente, ¿cómo fue tomado? Bueno, primero hay que señalar lo que dijo Juan Carlos Flores Miramontes. Él es el secretario de Educación. Él explicó que el incremento es superior a lo que se tenía previsto, que se estimaba un aumento del 6%. poner 2.3% más si pega en las finanzas, dijo el secretario, que además de los incrementos salariales, se está negociando con el gobierno federal mejores condiciones y también mejor infraestructura, mejores escuelas, dijo Flores Miramontes. El tema de poner, definir un incremento salarial, la relación de trabajadores, tanto estatales como federales, los norma la federación y en este sentido vamos a trabajar junto con ellos, los representantes sindicales, para pedir mejores condiciones, dijo en una entrevista que concedió en Expo Guadalajara, en donde se llevó a cabo la entrega de medallas por 30 y 40 años de servicio del mérito docente. Y de acuerdo con la Secretaría de Educación en Jalisco, son más de 80,000 maestros de educación básica los que laboran y la percepción mensual es de 11,774 pesos. Hubo reacciones también desde el sector del sindicalismo, hubo del sindicato de la sección 47, el sindicato mayoritario que aglutina a la mayor parte de trabajadores de la educación, señalando que se requiere también otro tipo de cambios y de ajustes y sobre todo algo que recoge el diario El Occidental en una nota que firma Víctor Ramírez. Piden un protocolo sobre procedimientos de presuntos abusos o acoso sexual. Esto piden los docentes para evitar un linchamiento público ante presuntos señalamientos o denuncias de este tipo. Fue durante la celebración hoy del Día del Maestro, en donde se hizo un reconocimiento, como ya lo dije, a quienes tienen 30 y 40 años frente a grupo, pero donde el dirigente de la sección 47, Irish González, solicitó al gobernador Enrique Alfaro este mecanismo para que se tengan procesos justos y que no sean una sentencia social innecesaria adelantada. Así lo dijo, porque señaló que en muchas ocasiones se termina con la carrera del docente. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Preguntan, ¿se cayó la señal por internet? ¿Ya se superó el problema, Gerardo Huerta? Sí, tema superado, la falla técnica. No me especifica Gerardo qué fue, pero parece que eran unos problemas en los micrófonos o en la reproductora. Era un problema aquí del equipo en la cabina de transmisiones de operaciones. Pero muchas gracias por seguirnos, señor Lucio Becerra. Pregunta el señor Vega, ¿cómo es posible que le estén dando esos sueldazos a los diputados? La pelea del Canelo fue una farsa, solo fueron a exhibirse, pasarela, para ver quién vestía mejor, que se pongan a trabajar tanto diputados como diputadas, y supongo que se refiere a quienes tuvieron recursos para pagar los boletos, algunos de hasta 50,000 para esa pelea. Dice la señora Ana Rosa, qué peligroso que un solo hombre dé órdenes, imponga, incluso que no conteste ni el teléfono, los senadores del Partido del Trabajo, del Verde y de Morena, siempre obedeciendo a ciegas, siempre siguiendo al presidente, pero no al pueblo. En 5 horas aprobaron las órdenes del presidente y sin revisar siquiera lo que aprobaron. Aquí estamos como en Nicaragua, como Venezuela o Cuba, pero vamos poco a poco. Gracias por incluirme y pasar mi mensaje, dice la señora Ana Rosa. Me escribe Jorge Luis Leos. Dice, no se escucha Radio Metrópoli en el túnel. Bueno, yo debo confesarle que casi en ningún túnel tengo buena recepción, pero normalmente estoy escuchando programas hablados, no así algunos en FM y de música. La señora González se comunica para decir, mire, ahorita que están hablando del hermoso Parque San Rafael, desde niña voy a esa zona. Las personas que trabajan allí ya no lo riegan, hay pocas hierbas y parece que está abandonado. Parece que lo que le falta es mantenimiento, apunta la señora González. En tanto que Marcela González dice, feliz semana, los vecinos del Parque San Rafael no deben dejarse, deben de seguir demandando y amparándose para que los protejan y para que se evite que los cuerpos policíacos lleguen por órdenes del gobernador y sus allegados a afectarlos. También dice que se cuiden de algunos incendios que podrían ser provocados, como ha ocurrido en otras zonas de la ciudad y de otros municipios, porque cuando se trata de obras millonarias siempre se busca sacarlas a como de lugar, aunque se perjudique a los demás. Víctor García dice, ¿qué señalamientos hay del presidente respecto a las corcholatas? Bueno, el presidente llamó a que no haya pleito en la promoción con recursos públicos, que tampoco se empleen estos recursos públicos para quienes están aspirando a la candidatura presidencial de su partido, de Morena. También dijo que el mensaje va para los gobernadores, porque hizo un llamado a que recuerden que es un delito utilizar el presupuesto público para estos fines. Dijo López Obrador que no haya pleitos y llamó precisamente a que no se destinen fondos en la promoción de las llamadas corcholatas. Preguntó, ¿llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes? Esto se le preguntó al presidente y él respondió así, yo creo que ellos saben que no deben utilizar presupuesto público, que además es ilegal. En la Constitución ya establecido que la compra del voto se considera un delito grave o el uso de dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos. Delito grave, dijo López Obrador, significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo la corrupción, nadie puede hacer eso. Lo saben los gobernadores y lo saben los funcionarios. Y mire, a propósito de los gobernadores y de quienes estarían apoyando entre los morenistas, ¿a qué morenista que busca la candidatura? El diario El Financiero sube en su portal un material que titula Elecciones 2024. ¿Qué gobernadores de Morena están a favor de qué corcholatas? Los aspirantes a la presidencia de Morena han obtenido el apoyo de distintos gobernadores y gobernadoras desde su destape. Y estos son algunos. Y sube el material donde pone en evidencia lo siguiente. Falta más de un año para que las elecciones presidenciales se lleven a cabo. Pero los aspirantes a la candidatura de Morena ya adelantan esfuerzos y forman alianzas para granjearse el apoyo de otros integrantes de partido. Una de las posibles abanderadas de Morena, Claudia Sheinbaum, incluso ha sido ampliamente criticada por realizar visitas recurrentes a otros estados y descuidar su puesto como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Cabe recordar que la funcionaria se encontraba en Michoacán cuando ocurrió el choque de trenes de la línea 3 del metro el pasado 7 de enero. Poco antes de que sucediera la tragedia, Marcelo Ebrard, otro de los contendientes, propuso que los aspirantes renunciaran a sus cargos para poder seguir recorriendo el país. Sin embargo, Sheinbaum rechazó la propuesta. Dijo ella, no lo creo necesario. Yo, a diferencia de mis compañeros, soy electa y tengo una responsabilidad por cumplir. A pesar de los desencuentros, Ebrard ha evitado caer en polémicas que lo enfrenten con su compañera de partido. Hace unos días, tras ser cuestionado sobre la reunión que sostuvo con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, con la jefa de gobierno, respondió así Ebrard, cada quien toma sus decisiones, yo estoy con el pueblo. Y dice el diario El Financiero, ¿qué gobernadores o gobernadoras están con Ebrard o con otros simpatizantes? Y puntualiza, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, recibió a la jefa de gobierno este sábado en sus tierras, desde donde encomió su labor y aseguró que la gente de todo el país no se equivocará al elegirla. Un día después, el gobernador de Sonora, Alfonso Duarte, manifestó su respaldo a la jefa de gobierno durante su gira por el estado. A finales de abril, durante una conferencia impartida en el Centro de Convenciones de Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la llamó la corcholata y puntualizó que su trabajo en la capital puede ser replicado en muchos lugares de la República. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha reiterado en distintas ocasiones que Sheinbaum es la mejor elección para el 2024. Además de palabras a favor de la funcionaria, Sansores se ha centrado en descalificar otros aspirantes de Morena a las elecciones presidenciales, como es el caso de Ricardo Monreal. También el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, ha dado su apoyo y ha sido al secretario de gobierno, Adán Augusto López, en un evento público que tuvo lugar el 21 de abril, en el que podía observar un escenario con la leyenda Ahora es Adán Augusto. En Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío dio el espaldarazo al secretario de Gobernación también en un par de ocasiones. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, Dijo durante la inauguración de la librería Gabo Libros en septiembre del año pasado que le daría mucho gusto que López, el secretario de Gobernación, resultara ganador. Y en tanto que el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, así como funcionarios locales, aprovecharon la inauguración del puente Quintín Arauz a principios de febrero para promocionar al secretario de Gobernación, quien ha mostrado estar con Marcelo Ebrard, a pesar de que en las encuestas sale como el seguro favorito, pues dice la nota del Financiero que hasta ahora el peso de su militancia en Morena se ve reflejado en el grupo denominado Progresistas por la Unidad y Piso Parejo, que está encabezado por la senadora Marta Lucía Mícher, pero no ha recibido apoyo de gobernadores o de gobernadoras de Morena. Y finalmente, respecto a Ricardo Monreal, quien ha pedido el piso parejo, las dos ocasiones más sobresalientes cuando ha recibido algún tipo de apoyo es que le corearon presidente, y esto ocurrió en Coahuila hace apenas un par de meses. Así están las cosas, donde queda claro, pues que hasta ahorita los morenistas están cerrando filas por Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Ricardo Juvenal me dice por qué nunca paso las buenas noticias de lo que ocurre en materia económica. Mire, normalmente sí hablamos de los buenos síntomas de la economía, de las buenas noticias. Y bueno, supongo que hoy se está refiriendo a lo que titula el Universal como el superpeso, que toca los 17 pesos con 44 centavos al mayoreo y que establece que es la mejor posición en los últimos años. La divisa mexicana, dice el Universal, en los mercados internacionales se ubica en los 17,44 al dólar por mayoreo y su nivel es el mejor desde el pasado 2 de mayo del año 2016, cuando cerró en los 17 unidades con 20 centavos, de acuerdo con información de Bloomberg. La apreciación del peso se debe a tres factores y los tres factores hablan de un buen desempeño en materia económica. Tiene que ver con los flujos de dólares que llegan a México, principalmente por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa. También se debe a la política monetaria restrictiva del Banco de México, que mantiene un diferencial importante entre su tasa de interés respecto a la de Estados Unidos, así como a la preferencia de invertir en divisas diferentes al dólar. Allí está la información, espero que les sea suficiente con ese material que estoy compartiendo. También me escriben, dice, soy el profesor Eduardo. Una reflexión sobre el aumento salarial que habló el presidente. Si fuese directo al concepto 07, es decir, de nuestros salarios, estaría muy bien la noticia. Pero esto es repartido entre todos los conceptos de percepción, así que anticipadamente queda como en un 2%. Que no los engañen con cuentos chinos. Un saludo a todos, su excelente equipo, y dice que se revise el tema de que queda en un 2%. Bueno, quizá a la hora de que usted recibe peso y centavo, dice, se diluyó el aumento. Pero mire, profesor Eduardo, hay algo muy relevante que tiene que ver con todos los conceptos que forman parte de la remuneración a un trabajador en general, en particular al maestro. Hay conceptos de despensa, de apoyo para lectura, para servicio a guarderías, para programas de superación, y todo eso, por supuesto, que cuenta a la hora de que para el ente público significa una sangría y para el trabajador significa aumentarle en sus ingresos. Lo ideal sería que fuera directo al salario y no a otra clase de prestaciones, en eso coincido. Ignacio Vázquez dice, el que no se escuche dentro de los túneles es una característica de toda la programación en la banda de AM y no solamente problema de Radio Metrópoli. Muchas gracias, señor Ignacio Vázquez, por compartir esta información. Y gracias a todos los que nos siguen, que a pesar de que estamos en la banda de AM, en este espacio, en este horario, son muchos los que se toman también la molestia de detenerse, si van en su auto, de mandar algún mensajito de WhatsApp. Y bueno, hoy no mandé saludos ya con la falla técnica a los que escuchan el programa en su retransmisión. Lo mismo que a quienes escuchan a través del podcast en la página de las noticias. La señora Morales también se comunica, deja su número telefónico y habla de la tarjeta Bienestar. Dice que su esposo llamó, le dijeron que tenía 4,891 pesos en su favor en esta tarjeta, acudió al banco y el cajero le reportó que había un error. Y dice que volvió a llamar y le dicen que ya no hay dinero. ¿Qué puede hacer este problema de que se esfumó el dinero? Definitivamente, señora Morales, lo tiene que arreglar directamente con el banco. Y vamos a la línea telefónica. Agradecemos a la diputada local, Hortensia Noroña. Ella es diputada del PRI, pero además en estos momentos funge como presidenta del Congreso, que nos tome la llamada. Y ha estado muy activa hoy en los festejos que se han organizado por parte del gobierno de Jalisco para el personal docente. ¿Qué tal, diputada Hortensia Noroña Quesada? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza, te agradezco mucho esta oportunidad y efectivamente una felicitación a los maestros y maestras de Jalisco hoy en su día, que aquí estamos terminando el evento en el Teatro de Goyado.
Incluso comentaba yo hace unos momentos que el propio secretario de Educación hablaba del incremento, que tenían previsto un 6%, no un 8%, y lo que representa en cuanto a mayores recursos destinarlos para este concepto, pero había participación del público que señala que el aumento pues se diluye, que no se va directamente al salario. ¿Usted tiene algún comentario de este punto, profesora, diputada Hortensia Noroña?
Sí, claro, mira, yo creo que hay que partir del 8% que se está otorgando a nivel nacional y ver cómo Jalisco lo puede absorber, y no nada más eso, sino hacer una revisión integral para que las condiciones de trabajo de las y los maestros sean cada vez mejores y por supuesto que tengan un salario profesional digno. Al final ellos son los formadores de los nuevos o futuros jaliscienses y creo que no hay mejor inversión que en la educación, y si los empresarios están haciendo un esfuerzo aportando ese 1% extra al impuesto sobre la nómina, pues creo que es justo que también los que estamos en el gobierno podamos hacer un análisis y podamos fortalecer la parte de la remuneración de las y los maestros.
Diputada Hortensia Noroña Quesada, usted estará como presidenta del Congreso hasta octubre próximo. Háblenos de los retos, háblenos de los temas prioritarios en la agenda, pero también háblenos de algo que ha inquietado mucho y lo hemos mencionado en este espacio en Política en Directo, lo que tiene que ver con las sesiones de trabajo, con la hora legislativa. ¿Cómo va a poner usted orden? ¿Cómo va a cambiar estas prácticas viejas que en la actual legislatura han llegado al punto de que prácticamente se van de puente, trabajan de martes a jueves?
Bueno, efectivamente es uno de los retos que tenemos, porque creo que el respeto para que nos queremos ganar de parte de las y los jaliscienses va a iniciar cuando vean que tomamos nuestro trabajo con formalidad, con responsabilidad, y sin lugar a dudas una muestra de ello será cómo tenemos la dinámica, cómo podemos recomponer la dinámica en las sesiones, que es el trabajo que más vista tiene de cara a los ciudadanos. Y bueno, las dos últimas sesiones hemos estado convocando, en la primera con una inicio muy puntual, en la segunda tuvimos que dar cuenta de que no habían los diputados y entonces se citó para una segunda hora. No se canceló la sesión porque había temas muy importantes, pero sí se dejó patente de cara a los medios y a los ciudadanos que, bueno, esta mesa directiva, con el apoyo de mis compañeros secretarios y de la Junta de Coordinación Política, uno de los proyectos y de los objetivos es que tengamos más formalidad en las sesiones, para que también, si hay algún ciudadano que considere que quiere asistir, pueda saber a qué horas, qué día y con qué duración puede estar ahí acompañándonos en las sesiones.
Para que esto ocurra, ¿qué sanciones disciplinarias puede aplicar desde la presidencia del Congreso?
Bueno, si esto, mira, yo tengo mucha esperanza en que mis compañeros, que son personas con muchas ganas de trabajar y con mucha voluntad, poco a poco vayamos entrando una dinámica y podamos ir acomodando nuestras agendas con tiempo suficiente para que apartemos los tiempos legislativos y les demos el respeto que es necesario. Sin lugar a dudas existen las medidas previstas en nuestra ley orgánica, que es la de levantar una acta hasta ir a los descuentos. Pero yo estoy segura que no llegaremos a estos extremos, porque de verdad creo que las 37 compañeras que me acompañan en esta legislatura tienen muy buena voluntad, tienen muchas ganas, y es como todos los hábitos. Conforme vayamos acostumbrándonos, ya se nos volverá un hábito positivo, una virtud, el iniciar temprano y el realizar los trabajos de una manera ordenada que nos permita, de cara a los medios de comunicación, tener más transparencia y también los mismos diputados tener una organización de agenda más productiva.
Diputada Hortensia Noroña, si no me equivoco, que fue en la primera sesión que encabeza como tal, como presidenta, donde aprueban en forma express el recorte de 2 meses a los tiempos de la campaña, al proceso electoral para Jalisco, ¿cierto?
Fue en la segunda sesión, la sesión que se llevó la semana pasada, el día 11. Efectivamente hubo un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de una iniciativa que ya tenían tiempo que la habían presentado. Había coincidencia en varias iniciativas de varios diputados que habían presentado sobre este aspecto, y dictaminó la comisión y se hizo una segunda reunión extraordinaria. Mucho se habló de que había sido una reunión en lo oscurito. No, los compañeros diputados tuvieron conocimiento 24 horas antes, como lo marca el reglamento de la sesión extraordinaria, de los temas que íbamos a tratar. Quizá a lo mejor hubo la duda de que fue expreso, que fue un poco en lo oscurito, porque no se subió a la agenda hasta una vez que había terminado la ordinaria por cuestiones procesales. Pero vamos a buscar que todo sea transparente, que demos tiempo para el análisis de todo lo que estudiemos y votemos. Y efectivamente se dio esta reforma que propone que a partir de este año el proceso electoral, en lugar de empezar en septiembre, inicie en la primera semana de noviembre.
¿Por qué es mejor?
Bueno, mira, consideramos que es el tiempo suficiente para que se puedan organizar. No se vienen grandes cambios a lo interno, no hay un cambio ni una reducción en el tiempo de campañas, no hay un movimiento en la jornada electoral, simplemente todos los procedimientos que son previos, que en un momento dado el IEPC los tenía que realizar de manera autónoma, ahora al convertirse en la LOPLE, pues muchos de estos trabajos previos los asume el INE, y entonces consideramos que con noviembre que inicie es tiempo suficiente para que la responsabilidad que le queda al OPLE local se puedan subsanar ampliamente.
Diputada Hortensia Noroña, Carlos Galván pregunta, ¿qué pueden hacer desde el Congreso luego que aprobaron un exhorto para que se revise el cumplimiento de lo que tiene que ver con detener las obras en el Parque San Rafael, con lo que hoy denuncian los vecinos? ¿Qué pueden hacer desde el Congreso? ¿Cuál es su posición?
Yo acompañé ese exhorto, mi partido Revolucionario Institucional votó a favor, tenemos incluso diálogo permanente con los vecinos, y lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla este exhorto y que nos informen, como ahí se plantea, de las medidas y de lo que se está sucediendo, por qué no se han suspendido las obras, y darle seguimiento y estar insistiendo en las autoridades para que se dé cumplimiento al exhorto que aprobamos con una amplia mayoría en la sesión precisamente del 11 de mayo.
Diputada, presidía usted Derechos Humanos. Ahora, como presidenta del Congreso, no es posible que siga al frente de esa comisión. ¿Qué asunto prioritario dejó allí y a quién le va a corresponder sacarlo?
La preside de manera temporal, en el tiempo en que yo esté en la mesa directiva, la diputada Verónica Flores, diputada de mi partido, con una gran sensibilidad, estoy segura que con una gran apertura para que tengamos un análisis profundo de temas tan importantes como la ley de víctimas, como la ley de derechos humanos que propusieron, como algunas modificaciones parciales a las leyes en donde dan mayor seguridad para el registro de los hijos con alguno de los padres desaparecidos, así como algunos otros planteamientos que también tu servidora ha estado haciendo patente, como la creación de comisiones de búsqueda regionales, como el que se cree un fondo para que, así como existe un apoyo para los hijos de las mujeres caídas por feminicidio, también para aquellos que tengan uno de los dos padres en condición de desaparición puedan recurrir a este fondo, porque hay veces que los menores están al cargo de una tía, de una abuelita, que aparte de sus gastos ordinarios, tienen que hacer frente a los gastos de la búsqueda y pues asumir en muchas ocasiones el papel de padres o madres que, de algunos menores que no tenían previsto, y creo que eso es un buen apoyo y un buen análisis que el gobierno del estado pudiera crear un fondo de apoyo para estas personas.
Le agradecemos mucho, Hortensia Noroña Quesada, diputada del PRI, presidenta del Congreso, que nos dé información acerca del trabajo que está desempeñando al frente de este legislativo.
Al contrario, Esperanza, la agradecida soy yo, y una disculpa por haber no podido entrar puntualmente a la línea telefónica.
Nunca es tarde, y muchas gracias. Gracias por la información precisa y, bueno, estaremos en seguimiento de estos temas. Gracias de nuevo.
Agradezco mucho.
Es la presidenta del Congreso local, Hortensia Noroña Quesada. José Martes se comunica como todos los días para decir que escucha Política en Directo desde Paramount en California y mandar saludos. Carmen Prisú dice, eso del negocio de las torres en el Parque de San Rafael son del alcalde y del gobernador. Deberíamos de confirmar esta información. Enrique González, el gobernador, ¿qué está haciendo? ¿Qué están queriendo con nuestros votos cuando en realidad no apoyan y hay daño a la naturaleza? Rubén Flores, en vez de destruir tanto parque, deberían de buscar hacer más áreas verdes. Guillermina Valdés Ponce, hay maestros que piden rollo, jabón a los niños, maestros que se quejan de que no hay lo elemental. ¿Por qué le piden tanto a los niños? Yolanda Macías, los camellones que hay por federalismo, tiene mucho tiempo que no son regados, que los árboles están secando. Raúl Castro, es un cinismo y un desacato desbordado, un descaro de nuestras autoridades y desde el presidente mismo con el tema de las corcholatas y el apoyo que se les está dando. ¿Cuántas bardas hemos visto pintadas en su favor? Y la zona metropolitana, no debemos de cerrar los ojos ni chuparnos el dedo. Rosy Fregoso felicita a todos los maestros, gracias por lo que a mí respecta, Rosy, y dice, ¿cómo es posible que los diputados reciban tanto dinero? Es una farsa que se la pasen los diputados con los sueldos que no desquitan, y ojalá que Hortensia Noroña ponga orden y que ya no descansen lunes y viernes los que lo vienen haciendo. Pues con esto llegó el momento de decirle a usted muchas gracias por su atención, gracias por su participación. Gracias a la Escuela 57 Mixta, el maestro Jaime, que desde ahí se comunica, solamente quería hacer llegar saludos a la diputada Hortensia Noroña, ya no fue posible transmitírselos durante la entrevista. Hasta mañana, que pasen una excelente tarde. Yo soy Esperanza Romero Díaz, quédese en el informativo de Notisistema.